Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y 4 minutos, iniciamos la segunda hora del programa. Leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice: buenos días, Guillermo. Con todo respeto del mundo, esto de que los funcionarios trabajan igual que los demás no se lo cree nadie. Todos sabemos que el mito es realidad. Desayunan una hora y el hecho de tener su puesto de trabajo asegurado para toda la vida les hace ser menos productivos. Ahora esta señora que diga lo que quiera, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí... dice, permita que me ría, que los funcionarios trabajan más que los demás, venga hombre, dice por aquí otro oyente. Bueno, parece que no les ha convencido mucho el testimonio de Ana González, la coordinadora del sector autonómico de Federación de Servicios Públicos de Comisiones. Otro oyente que nos dice por aquí, en referencia a las entrevistas que hemos hecho con personas migrantes, dice por aquí: buenos días, Guillermo, con los pelos de punta estoy de escuchar a estos chicos, qué barbaridad, y lo seguimos permitiendo, dice por aquí esta oyente. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, desde luego que es para sentir miedo, viendo las imágenes que vemos todos. Felicidades por estas palabras, dice por aquí. Nada, gracias a usted, amigo oyente. Hay una nota de voz también en el 610-1080-11, vamos a escucharla.
Hola, Guillermo, buenos días. Guillermo, hace un par de semanas tuve que ir al puerto a la Seguridad Social. La segunda planta, habían conté por lo menos más de 50, 60 ordenadores. Toda la planta encendida. Cuatro personas trabajando. Bajé a la otra planta porque me hicieron volver otra vez. Fui otra vez, estuve en la primera planta. Lo mismo, 90, 80 ordenadores, todo encendido, gastando luz tal, y 5 o 6 personas. Y al final tuve que arreglar el tema del papel a través de Internet. Qué grandes son los sindicatos. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias por su opinión, amigo oyente. Otra oyente que nos dice: no hay nada peor que generalizar, que se vengan a mi servicio una semanita. Nos dice por aquí un oyente. Bueno, pues intuyo que debe ser una funcionaria en este caso, porque la foto es de una mujer enfadada con lo que están diciendo todos estos amigos oyentes. Bueno, ustedes siguen opinando. En cualquier caso, en el 610-1080-11, ya lo saben, 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante.
Y las penas también. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. De una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez.
Ya sabes que la nueva normativa del alquiler vacacional está prácticamente al caer. Decía la consejera que a partir de junio debería estar ese nuevo decreto y que parece, por todas las claves que conocemos al respecto de este asunto, que va a ser bastante restrictiva con esta modalidad en Canarias. Fíjate que esta noticia llega paralelamente a que el pasado viernes conociéramos que Barcelona va a eliminar todos los pisos, repito, eliminar todos los pisos turísticos antes de 2029 con esa normativa que han aplicado la ciudad condal y que no concederá más licencias para viviendas de uso turístico y tampoco renovará las existentes, con lo cual en 5 años no va a haber, parece, pisos de alquiler vacacional en la ciudad condal. De todo esto me gustaría hablar con Doris Borrego, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué les parece esta noticia que tiene que ver con Barcelona?
Bueno, nos parece triste, esto no es una normativa nueva. Interesante sí es saber que algo que nos ha dicho, que el Partido Popular en Cataluña ha recurrido esta normativa ante el Tribunal Constitucional. Esto es un dato importante, más en el momento en el que nos encontramos, lógicamente, ante un anteproyecto aquí también, de saber. Y bueno, lo único que tengo que añadir es que, una vez más, los consistorios, las administraciones, están regulando a favor de los grandes lobbies hoteleros, evidentemente, porque no es que salgan todas las viviendas vacacionales del mercado, sino saldrán las viviendas vacacionales en manos de propietarios particulares. Los edificios completos se quedarán, lo cual viene a demostrar lo que siempre llevamos hablando, que al final no sabemos muy bien quién gobierna, si gobiernan los gobiernos que elegimos o los grandes lobbies hoteleros, ¿no?
Pero me sorprende que el Partido Popular tenga esa, digamos, posicionamiento político a nivel nacional, y sin embargo aquí en Canarias el vicepresidente de gobierno, Manolo Domínguez, ha defendido el modelo de este nuevo decreto de alquiler vacacional hace tan solo unos días, la semana pasada.
Bueno, vamos a ver. Nosotros todavía dicen que han hecho modificaciones,
sí.
Más o menos han explicado en qué línea. Nosotros lo que presentamos fue una enmienda a la totalidad de la normativa, porque pensamos que el espíritu de esta ley no es el de conciliar, sino más bien de restringir y prohibir. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es una normativa completamente nueva, una regulación basada en el entendimiento y en la negociación con todos los sectores, porque aquí no solamente estamos vinculados nosotros, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, sino muchos otros sectores que dependen directamente de la vivienda vacacional. Y esto no solo lo ha pedido ASCAF, sino también lo ha pedido un municipio como, por ejemplo, La Oliva, ¿no? También ha pedido de aparcar este anteproyecto de ley y comenzar una nueva negociación de cero, con un espíritu bastante diferente.
¿Y creen que eso se podría lograr de alguna forma, o es una utopía pensarlo?
Hombre, tenemos muy claro que esto no va a ocurrir, puesto que lo tiene muy claro, que se siguen trabajando y basándose en este proyecto, anteproyecto de ley. Vamos a ver, no me puedo pronunciar, como comprenderá, sobre las modificaciones del anteproyecto cuando no lo hemos visto por escrito. Una vez lo obtengamos, una vez lo podamos leer y estudiar, en ese momento daremos nuestra opinión. Pero ahora, por lo que se dice, una cosa son las intenciones y al final otra es lo que se plasma blanco sobre negro en un papel, que en definitiva va a ser nuestra ley, va a ser la que nos va a regular. Nosotros lo que llevamos 6 años pidiendo, y esto lo sabe creo que todo el mundo, es que se haga una diferenciación entre el gran propietario, los edificios completos, grandes tenedores, y el propietario particular. ¿Esto significa prohibir? Para nada. Nosotros no queremos prohibir nada, sino lo único que decimos es que tiene que haber una diferenciación tan simple como estamos viendo en Barcelona, donde todo se mete en el mismo saco, pero las exigencias al final expulsan al pequeño propietario. Todo cabe, el turismo avanza, igual que avanza la tecnología y avanza el mundo, con lo cual nos tenemos que adaptar a las demandas de nuestros turistas. Y dentro de esa demanda regular,
¿ustedes, Doris, creen que si la legislación que tenemos con respecto a los propietarios no fuera tan restrictiva y tan favorable a situaciones de vulnerabilidad de determinados inquilinos, etcétera, si no tuviéramos esa legislación, no se les estaría culpando a ustedes permanentemente de la falta de vivienda en Canarias?
A ver, lo que está clarísimo y nadie puede dudar es que hay una fatídica ley de vivienda que ha expulsado el 30%, algunos hablan ya incluso del 40% de toda la vivienda que se estaba alquilando a larga temporada del mercado, y evidentemente una parte ha buscado la solución en la vivienda vacacional, otra parte en el alquiler por temporada y otra parte evidentemente lo ha cerrado. Ha cerrado sus viviendas, tanto es que hay 211.000 viviendas vacías. Si a eso se le suma un crecimiento poblacional brutal y además se le suma pues la cantidad de vivienda vacía y que no se ha construido en los últimos 30 años vivienda protegida, pues lo que pasa es que, a ver, es totalmente incoherente culpar al turismo, es decir, a la vivienda vacacional, de la falta de vivienda, cuando, y voy a poner un claro ejemplo, sí. Lanzarote está declarada saturada turísticamente. No hay vivienda, está saturada, hay una saturación, o por lo menos eso es lo que se argumenta, pero además tampoco hay mano de obra, pero acaban de abrir dos nuevos hoteles y se han dado licencia para otros dos, sin prever ni gestionar vivienda para toda esta gente que va a tener que ir a vivir a Lanzarote para cubrir esos puestos de trabajo.
Claro, pero por otro lado ustedes dicen que la culpa de todo esto es del lobby hotelero, es decir, que ustedes piensan que sería el gran beneficiado de que desapareciera el alquiler vacacional.
A ver, claro que sí, porque radica la competencia. ¿Qué pasó en Nueva York? Nueva York se prohibieron las viviendas vacacionales y un mes más tarde los hoteles han subido un mínimo de 20% los precios. ¿Ha habido más vivienda para alquilar en Nueva York? No. Se ha desviado la oferta a Nueva Jersey y las que estaban, gran parte de ellas han caído en la ilegalidad que hoy en día se está intermediando a través de otros medios como pueden ser las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, ha creado un problema adicional de una oferta ilegal, pero no se ha solucionado el problema de la vivienda, no se han puesto más viviendas en el mercado, no ha bajado el precio, pero los hoteleros se han quedado sin competencia, con lo cual han podido libremente aumentar los precios. Y lo mismo es lo que se pretende en Barcelona también. Es decir, aquí está muy bien, el lobby hotelero está cumpliendo con su función y nosotros le felicitamos por el buen trabajo, pero es que la sociedad, los ciudadanos, elegimos gobiernos, no al lobby hotelero. El día que el lobby hotelero tenga que quiera gobernar, que se presente legítimamente a las elecciones. Mientras tanto, responsabilidad total y absoluta a nuestros gobernantes,
me pregunto,
que son los que tienen
sí.
que...
Me pregunta el oyente por aquí, dice, ¿cuándo va por fin la asociación a empezar a denunciar a toda la planta ilegal que tienen bajo el paraguas del alquiler vacacional?
A ver, nosotros llevamos, desde el minuto uno, llevamos denunciando una oferta ilegal. Ahora bien, no nos corresponde a nosotros como asociación sin ánimo de lucro en defensa de la vivienda vacacional en Canarias hacer una tarea de inspección que recae sobre la Consejería de Turismo, es decir, no sobre nosotros. Faltaría más que nosotros ahora tuviéramos que ponernos a inspeccionar la vivienda ilegal. Pero desde el minuto uno, siempre lo hemos dicho, aquel que no se quiera regular que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Pero no solamente de vivienda vacacional, de apartamento turístico, de hotel, de restaurante, de bares, de cualquier sector, lógicamente.
Bien. ¿Sabes lo que pasa, Doris? Que, por ejemplo, después está el tema que secuencialmente aparece y que yo creo que hace daño a la imagen de la alquiler vacacional. Hoy, por ejemplo, diario La Provincia de hoy, 15 euros por noche por quedarte en una caseta de campaña en Gran Canaria. La última polémica es de una tienda de campaña ubicada en una finca del barrio de Casablanca, en Firga. Leo la información, está en la plataforma Airbnb, se ponen las fotos, es en Firgas, como digo. Dice, la finca tiene 8.000 metros cuadrados de tierra donde puedes encontrar animales pequeños a tu alrededor, indica el anuncio. Claro, esto creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero o bien las plataformas digitales que ofrecen la intermediación, o bien ustedes deberían intentar paralizar este tipo de anuncios, ¿no? Porque claro...
A ver, nosotros no tenemos medios para paralizar una acción de esta, porque evidentemente no está en nuestras manos. Ahora bien, yo pregunto, ¿una tienda de campaña en una finca es una vivienda vacacional o es un camping? Por cierto, ahora también, después de sacar la ley de vivienda vacacional, se va a regular campings y autocaravanas.
Hombre, entiendo que no es ni una cosa ni otra, porque ni siquiera una tienda de campaña creo que sea un camping, o sea... Pero claro,
a ver, pero es que no es una vivienda vacacional.
No, eso desde luego, estamos completamente
no
de acuerdo.
No es una vivienda vacacional.
Pero
una,
entonces,
una
¿por qué Airbnb
tampoco
como plataforma permite este anuncio? Es la pregunta que yo me hago.
A ver, porque Airbnb anuncia cualquier cosa donde se pueda dormir. Es decir, si vamos más allá podremos ver hasta una colchoneta en un balcón, pero eso no es una vivienda vacacional. Es que no es una vivienda vacacional.
Pero al final estando de acuerdo en ese planteamiento, al final daña la imagen del negocio del alquiler vacacional, porque claro, desde el momento que las plataformas permiten este tipo de anuncios, al final los perjudicados yo creo que son ustedes en su imagen,
bueno,
en su producto, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que nos perjudica porque se tipifica como vivienda vacacional. Esto es cierto, pero también le digo que en esas plataformas no solamente, o en muchas de ellas, no solamente se anuncian viviendas vacacionales o no son plataforma única y exclusiva de vivienda vacacional. Es decir, tenemos plataformas como Booking, como donde se anuncia cualquier alojamiento y también se han detectado este tipo de anuncios en Airbnb, por nombrar la que siempre se nombra,
sí.
Hay también de todo, es decir, hay apartamentos turísticos, hay hoteles, hay viviendas vacacionales y luego hay una serie de formas de pernoctar. Sí. A ver, es que no hay otra, pero no son viviendas vacacionales, ¿no?
Entonces,
el peso de la responsabilidad por intereses, evidentemente, por intereses, pues recae sobre la vivienda vacacional.
Bueno,
pero no es vivienda vacacional.
Bien, ha quedado claro. Le agradezco muchísimo, como siempre, que no nos atienda. Vamos a esperar a que salga este decreto definitivamente y a ver qué recorrido tiene todo esto. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Muchísimas gracias. De verdad, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y buen día.
Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. ¿Tú opinas con nosotros? Dice un oyente, no, señora Borrego, no todo cabe en la ley del alquiler vacacional. Me gustaría verla en un piso contigo en una vivienda vacacional día sí y día también sin respetar el descanso y la tranquilidad de la comunidad. Para mí es preferible un gran tenedor con un edificio completo de viviendas vacacionales que un propietario con un piso en una comunidad de vecinos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, como funcionaria que previamente ha pasado de más de unos años en la privada, en una gran empresa, donde también haya visto algún gandul y tampoco se hace nada, lo primero pido no generalizar porque somos más los que trabajamos que los que no. Y segundo, recordar y suplicar que los ciudadanos que cuando no estén conformes con la actuación de funcionarios de la administración formalicen quejas en las instancias oportunas e incluso la Diputación del Común, pues hace mucho más que soltar quejas porque sí por la calle, porque esto es un derecho y un deber de todos. Así todo iría mucho mejor. Gracias. Pues le agradezco le agradezco este mensaje a esta amiga oyente funcionaria. Otro mensaje, en este caso nota de voz que nos manda otra amiga oyente, la escuchamos.
Buenos días, amigos de la COPE. Yo creo que el nivel de trabajo, la productividad depende de las personas, también de su actitud y de la educación que le estamos dando a los jóvenes, obviamente. También creo que en la administración del Estado hay un desfase impresionante. Hay servicios que les sobra gente, ejemplo, celadores en el servicio de día del mojón, que hay a la entrada para que tú puedas meter la tarjetita y darte la cita, hay como 6 personas, cuando en realidad las máquinas son para que las use cada persona. O sea que ahí esas personas a lo mejor serían válidas en otro sitio. Y hay otros servicios en los que es como la administración del Estado en el INEM, por ejemplo, que faltan recursos para que atiendan a la gente, para que pueda cobrar a tiempo. Yo creo que el problema es que hay que hacer un estudio de viabilidad de los puestos de trabajo de la administración pública y realmente ver dónde hace más falta y dónde hay gente que, bueno, no quiero decir que es que sobren, pero es que no son necesarios. Bueno, un saludo y un saludo muy fuerte desde aquí, desde Arona. Gracias por
escucharme. Gracias por su opinión, amigo oyente. Siempre bienvenida y desde luego muy bien argumentada. 11:23. En solo 3 minutos te voy a contar una historia curiosa, pero muy curiosa, de una turista que nos ha visitado. No te la pierdas. ¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar.
Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo el Dry Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Villos Caracas Boy. 7 de julio, Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, ya que estábamos hablando de turismo, hay una noticia que nos ha llamado, la verdad que no deja de ser curiosa, ¿no? Nos ha llamado poderosamente la atención esta noticia. Un estudio de CaixaBank Research revela, ojo a esto, que el 14% de los visitantes que han sufrido algún tipo de ola de calor no vuelve al destino. En nuestro caso, Tenerife, ya saben que registra, bueno, pues uno de los índices de repetidores, de turistas repetidores más altos de toda España. Pero es verdad que nos preocupa que cada vez haya más episodios de calima, nos preocupa el cambio climático, nos preocupa que efectivamente pues cada vez estamos teniendo episodios de altas temperaturas, a lo mejor en épocas del año donde antes teníamos unas temperaturas mucho más agradables. Y la verdad que llama la atención que este, repito, estudio de CaixaBank Research, además se basan, digamos, en el estudio de los gastos en tarjetas de crédito, de los turistas, etcétera, pues determine que por lo menos un 14% no vuelven a Canarias, o en este caso no vuelven a Tenerife. Hemos encontrado una persona que ha vivido una de estas situaciones. Se llama Lady Silva, ella reside en Madrid, en la capital de España, y ha estado un par de veces por aquí, creo que con no demasiada suerte. Lady, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú has tú has visitado Tenerife en dos ocasiones, creo, o más.
Sí, en dos ocasiones.
En dos ocasiones. Y en las dos ocasiones que has venido por aquí, pues hombre, entre las calimas y el excesivo calor, no has tenido demasiada suerte, ¿no?
No, la verdad es que no. O sea, la verdad es que a mí me recomendaron Tenerife, me dijeron que era un sitio precioso.
Sí.
Pero debido a las, pues, supongo que en parte al cambio climático y a la mala suerte que tuve esos días, no vi, la verdad, la zona como me hubiese gustado en este sentido.
Uh-huh. Tú un día quisiste ir al Teide, por ejemplo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pudiste ir al Teide?
Pues, o sea, en un principio a mí me dijeron que el Teide se podía ver perfectamente es que desde la carretera, que sí. Podía ver como la típica imagen idílica de una montaña, la carretera, y ahí te podías tomar unas fotos preciosas.
Sí.
Pues yo lamentablemente tuve la mala suerte de no ver absolutamente nada. También otra de las cosas que me recomendaron que viese era el Tenerife y las islas contiguas a la zona, porque también se podían ver.
Sí.
Ahora mismo no me acuerdo cuál era la que me comentaron que se podía ver, pero tampoco la pude ver por la Carima. Entonces, la verdad, me llevé un chasco, porque también eran mis vacaciones, era como mi momento de descanso, y dije, qué mejor sitio que Tenerife en este caso.
Sí.
Y nada, y no hubo suerte.
Pero el Teide no lo pudiste ver, y las otras islas porque había Calima o porque estaba nublado, porque había Calima.
Porque había Calima, sí.
Ya. Bueno, o sea, a veces pasa que efectivamente hay Calima y a lo mejor pues, no ves bien el Teide o no ves, se puede ver Gran Canaria, se puede ver La Gomera también desde la isla de Tenerife con vistas, pero bueno.
Efectivamente, La Gomera.
La Gomera, efectivamente. Oye, ¿y tú cuando viniste aquí hacía, te pilló una de la calor, hacía mucho calor?
Sí. O sea, yo por ejemplo, resido aquí en España, pero mi nacionalidad es ecuatoriana.
Sí.
Entonces, en un principio, a mí el tema del calor... para quemarme o ponerme roja o lo que sea, pues no suele ser una de las cosas que me suele pasar en verano, sobre todo que aquí en Madrid suele hacer calor y cuando pues voy a la piscina y tal, pues eso no me suele pasar.
Sí.
¿Qué pasa? Que cuando fui a Tenerife, intenté, bueno, pues estuve en una playa, creo que era Carmen, una playa, las playas del Carmen, ¿puede ser? No, no estoy muy segura.
No, de Carmen no hay ninguna playa, pero ¿estuviste en el sur o aquí más al norte?
Es que viajé por todo Tenerife, porque
sí.
Un amigo me llevó por el norte y por el sur para conocerlo.
Sí.
Y bueno, estuvimos en una de las playas y me quemé, o sea, me quemé de ponerme roja.
Literalmente.
Y me dolía muchísimo, sí, de ponerme totalmente roja. Y pues mi tez no es... principalmente blanca, es más morena, entonces me sorprendió bastante también esto de haberme quemado, no nunca me había pasado.
Vaya.
Y también supongo que fue por el clima.
o sea que vienes una vez y hay un montón de calima y no puedes ver el Teide ni las otras islas, y vienes otra vez y hay mucho calor, vamos a decirlo así.
Sí, lamentablemente sí.
¿Y tú vas a ser del 14% este que dice el estudio que vuelvas a Canarias? ¿Le vas a dar una nueva oportunidad a Tenerife? ¿O has dicho, oye, mira, ya yo me voy a pasar mis vacaciones a otro lado porque ya una tercera vez en Tenerife no le voy a dar la oportunidad? A ver, ¿tú qué opinas?
Pues mira, realmente soy de las personas que está dudosa, pero es probable que no. Porque, o sea, no sé si me voy a volver a encontrar un clima similar. Porque no es lo mismo que aparezca en el clima, que no va a haber nada, que de repente pues me pase como a mí, que en un principio a mí me parecía que iba a estar bien el tiempo y que no iba a haber ningún problema, y da la casualidad de que no fue mi caso. Entonces, realmente no te sabría decir, lo más probable es que no, pero estoy dudosa.
Bueno, Lady, yo te invitaría a que vengas, no lo dudes, ya verás. Pasa que tienes que elegir bien el mes del año, el que, hombre, si vienes, a ver, si vienes, porque tú cuando viniste, ¿cuándo eran? ¿Julio, en agosto, en verano?
En agosto. Fue en verano, un clima que, pues, normalmente no suele ser, bueno. O sea, sí, suele hacer calor, pero no tanto, ¿no?
Claro.
No lo sé.
Mira, ya te digo yo, Lady, que ahí en febrero, cuando te estés pelando de frío en Madrid, te vienes para acá y aquí vas a estar, vamos, maravillosamente bien y sin calima, ya te lo digo yo. Así que yo te invito.
Bueno, lo tendré en cuenta.
Yo, bueno, en febrero y en mayo y en octubre y en septiembre, hombre, si vienes en julio y en agosto, pues caramba, pues si te vas a Sevilla en julio y en agosto vas a estar a 40 y tantos grados, o sea que, y en Madrid vas a estar a 40 y tantos, y en muchas partes de España, o sea que, pero bueno, ya te digo yo que tienes que venir una tercera vez, te invitamos a que vengas una tercera vez y ya verás que la experiencia va a ser mucho mejor. Y bueno, pues lamento que, caramba, que esas dos primeras no lo hayas pasado tan bien como tú creías. Lady, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio aquí en la cadena COPE, ¿eh? Gracias de verdad, y repito, te invitamos a que vengas una tercera vez, que ya verás que lo vas a pasar muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Lady. Un saludo. Hasta luego.
Atrás se queda el invierno. La primavera es mejor. Pronto en verano estaremos. Tú y yo sentiremos los rayos del sol. Bye.
vacaciones de bueno, ya sabía yo que la conversación con Lady iba, no iba a dejarles inadvertido, no iba a hacerles, en fin, quedarse tranquilo. Dice oriente, si es por eso, yo estuve en Madrid este fin de a 35 grados y hacía mucho calor, y yo quiero volver y es espectacular. Dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, pero ¿qué dice esta niña? Por Dios, que se vaya a Córdoba o a Sevilla, seguro que le va a pasar mucho peor. Y nos pone un montón de emoticonos por aquí el oyente. Otro oyente sobre el alquiler vacacional dice, estas plataformas ganan mucho dinero con alquileres vacacionales, pero no dicen nada cómo proteger a otros residentes de las comunidades donde tienen a sus clientes. Y si alguien se queja contra los ilegales, que son muchísimos todos, como por ejemplo esta señora, dicen que esto es un problema de los otros. Bueno, 11:34. Tengo que darme una vueltita por Santa Cruz y por la Orotava, de aquí a las 12. No te me vayas, venga.
Malva Soul el Día te invitan a disfrutar el próximo 29 de junio en el Parque de la Constitución de La Laguna de la fiesta más increíble, con la participación de DJs internacionales como John Morales, Enzo Cifredi y Queen G. Compra tus entradas en tiquety.es con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, Guess, Lexus y Mau.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Dry Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Villos Caracas Boy. 7 de julio, día de las tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:37, seguimos de veranito, que ya ha llegado el verano, pero este verano vamos a tener cerrada la playa de Los Patos, en el municipio de La Orotava. Vamos a preguntarle por qué a Narciso Pérez, que es concejal de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, bueno, es que si digo todas las áreas que tiene, seguridad y emergencias, entre otras, vamos a decirlo así. Narciso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos, muy buenos días.
¿Qué pasa con la playa de Los Patos, Narciso? ¿Por qué va a estar cerrada durante todo el verano?
Bueno, recordemos que tuvimos un desprendimiento importante en el acantilado de la playa, concretamente en la mañana del 25 de diciembre. En aquellos momentos se llevó a cabo un cierre provisional. Posteriormente, el ayuntamiento encargó por emergencia unas obras de saneamiento del acantilado, que ya se han ejecutado en estos meses. Y fruto de esos trabajos, pues bueno, pues nos hemos llevado un pequeño susto de que el estado en el que se encuentra el acantilado ahora mismo no garantiza condiciones de seguridad para que las personas puedan bajar a la playa. Para que los oyentes se sitúen, bueno, pues justo donde termina la escalera de acceso, la nueva, que lleva a la propia playa, pues en esa esquina del acantilado, un desprendimiento muy importante, que como digo, ocurría en ese 25 de diciembre, sí. Tras llevar a cabo el saneamiento, que literalmente es, bueno, pues tirar todo lo que ha quedado suelto en el acantilado, hay grietas importantes, tanto en sentido horizontal como vertical, que hacen que ahora mismo todo ese talud esté inestable. Ya estamos hablando de una actuación de mayor envergadura, que además requiere unos estudios complementarios como los que se han planteado, estudios de carácter geológico, porque además recordemos que la Playa de los Patos es un espacio natural protegido, con lo cual ahí ya casi que el ayuntamiento se queda sin competencia. Hace unos meses tuvimos una reunión, tres administraciones conjuntas, sí. Dirección General de Costa, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento, y coincidían los técnicos de ambas administraciones que no hay condiciones de seguridad para garantizar el acceso y, por tanto, aunque nosotros esperábamos que con ese saneamiento fuese suficiente, no lo ha sido y, aunque se va a seguir trabajando en el lugar, tenemos que ser responsables y, sobre todo, dar un mensaje muy claro a la ciudadanía que la playa no está en condiciones para que se pueda abrir en este verano.
Pero vamos, que estamos en fase entonces de elaboración de un nuevo estudio para evaluar qué medidas, qué soluciones podemos implementar, me imagino, ¿no?
Efectivamente, es muy difícil todavía aventurarse, no sé si se van a poder colocar mallas de protección, si estamos hablando de instalación de otros elementos que puedan proteger el acceso, si hay que propiciar nuevos derrumbes controlados en el acantilado. Estamos hablando de una actuación de gran envergadura y que ya supone casi revisar pues todo el acantilado de esta costa del Valle de la Orotava. Evidentemente es una zona que está sujeta a muchísimos desprendimientos. Hay muchos usuarios que en estos días pues se dirigen a nosotros y nos dicen, bueno, pues pongan un cartel que hay riesgo por desprendimientos y cada uno que pase bajo su responsabilidad. Yo creo que eso es una temeridad, eso no se puede hacer, obviamente. Los informes técnicos son muy claros y ante todo está la seguridad de la vida de las personas. Y recordar que tanto la playa del Boyullo como la playa del Ancón se encuentran abiertas con absoluta normalidad. El cierre solo afecta a lo que es la bajada de la playa de los Patos.
Bien, va a ser una pena porque bueno, una de las playas más bonitas que tenemos en Tenerife, Narciso, Que nos iremos al Boyullo, sí, no hace falta, pero hombre, la de la playa de los Patos tiene su encanto.
Efectivamente, pero también igual de bonita es igual de peligrosa, claro. Porque además ya son varios los años que hemos ido sufriendo desprendimientos en esta zona y créeme, bueno, las imágenes que ha emitido el ayuntamiento dan fe de ella, estamos hablando de desprendimientos importantes y además de unas grietas que solo verlas, no hace falta tener ningún conocimiento técnico, Pues dan muchísimo miedo de la situación que de hecho los técnicos han sido muy claros, en cualquier momento puede haber un nuevo desprendimiento en el acantilado y yo creo que eso es motivo suficiente para hacer ese llamamiento a la responsabilidad y a que respetemos las medidas de seguridad y de cierre, que en este caso quiero insistir porque hay gente que se está saltando el vallado de protección y están poniendo en riesgo su vida y además encima van a poner en riesgo a los servicios de emergencia si posteriormente tienen que entrar a rescatarlo, que tenemos otras playas en todo el litoral y que en este caso no vale la pena poner en riesgo nuestra vida.
Pero ¿cómo hay gente tan...? Mira, aquí tenemos un espacio siempre todos los días de palabras canarias, voy a decir tan tolete para saltarse las vallas. Es que, en fin, hay cosas que uno no entiende muy bien, pero bueno, en fin. Narciso, queda enviado el mensaje y nada, nos iremos a bañar a la playa del Boyullo, que también se está muy bien. Gracias, concejal, un abrazo.
Muchísimas gracias, saludos, buen día.
Hasta luego, buen día. Bueno, de la Orotava voy hasta Santa Cruz, porque el Parque Marítimo de la capital tenerfeña también se pone bonito, una inversión muy importante este año del Ayuntamiento, más de 160.000 euros para hamacas, sombrillas, plata fotovoltaica. Vamos a hablarlo con el concejal de infraestructuras, que es Javier Rivero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El Parque Marítimo que ya está preparadísimo para el verano, ¿no?
El Parque Marítimo ya está preparado y en marcha desde el día 15, que comenzamos la temporada de verano, que se extiende hasta el 9 de septiembre, y esperando incluso intentar batir el récord del año pasado, que estuvimos casi a punto de tocar los 300.000 visitantes. Vamos a ver si este año, que cumplimos 29 años, conseguimos llegar a esa cifra de 300.000 visitantes de aquí a diciembre, obviamente, en todo el año, pero sí que la temporada fuerte pues es entre los meses de junio y de septiembre.
29 años ya del Parque Marítimo, mi madre, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, 29 años, en el año 95 es cuando abre las puertas y yo creo que está en su mejor momento, no solo en la parte de mantenimiento, sino también en la parte de gestión, al final es una sociedad pública. Y creo que se está haciendo un buen trabajo, sobre todo, para que haya una alternativa al baño en la capital, en el municipio, que está abierto todos los días del año. Hay mucha gente que va todos los días del año a estar en las playas, en las piscinas, perdón, a hacer ejercicio, días incluso donde hay lluvia, hay visitantes en el Parque Marítimo. Sí. Que parece que no suena solo a verano, pero el Parque Marítimo está abierto todo el año, obviamente con la mitad de aforo y con la piscina grande o la piscina de cascada según estemos manteniendo una u otra piscina, porque aprovechamos toda la época de temporada baja para el mantenimiento integral de las piscinas. Pero una instalación, la verdad que todos tenemos el sentimiento de protección del parque marítimo, todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz, porque la entendemos como que es algo nuestro, ¿no?
Claro.
Son como el marítimo, ¿no? ¿Dónde vamos? Vamos al marítimo.
Oye,
yo creo que eso es una seña de identidad del municipio.
Sí, hemos hecho un esfuerzo inversor importante este año, ¿no? Como decía, en hamacas, sombrillas, y sí, también en mejorar la sostenibilidad, en poner placas fotovoltaicas, fotovoltaica.
Sí, estamos ahora mismo con la conexión, ya están instaladas encima del edificio de la cascada, que desde el parque no se ven, sí se ven desde el Palmetto. Tenemos ya las placas fotovoltaicas en proceso de conexión a la red, que nos van a hacer ahorrar un tercio del consumo del propio parque ahora mismo. Eso ha sido una inversión de 250.000 euros, y luego también la que sí ve el visitante, pues al final estamos renovando de las hamacas. Es una demanda de hace muchos años, sabes que llegas al parque y al final pues tienes la colchoneta, porque las hamacas son hamacas de resina que son incómodas. Entonces le agregamos en su día una colchoneta, y esa colchoneta la tienes que ir cargando hasta donde tienes la hamaca, sí, ¿no? Pues claro, si vas con los niños, el bolso, la sombrilla, la colchoneta y tal, pues ahora lo que estamos haciendo es comprando hamacas que ya no son de resina, la parte donde te acuestas, sino que es una tela especial para piscina, y por lo tanto ya la colchoneta desaparece. Y simplemente tienes la hamaca, tenemos 1.000, el parque marítimo tiene 3.700 hamacas, de momento tenemos 1.000, hemos hecho esa inversión para comprar 1.000 hamacas y sustituir 1.000 de resina, que ya estaban en malas condiciones, y las vamos a seguir sustituyendo a medida que se van deteriorando las que tenemos ahora, que son las de resina. Iremos comprando todos los años nuevas hamacas, y también compramos 150 sombrillas nuevas, que eso ya está a disposición de los visitantes. Concretamente están en la zona de la piscina de la cascada, es donde están esas 1.000 hamacas nuevas ya colocadas.
Muy bien. Bueno, pues disfrutaremos este verano, sin lugar a dudas, del Parque Marítimo de César Manrique en nuestra capital.
Seguro.
Javier,
que el tiempo nos acompañe.
¿Sí?
Y muchas gracias.
Sí, porque estamos teniendo un mes de julio un poco nublado, así que...
Sí, estamos ahí con ese viento, yo espero que ya está un poco mejor y que ahora empecemos con una época de julio, ya se está notando. Ayer tuvimos, por ejemplo, 1.800 personas en el Parque Marítimo durante todo el día. No es una mala cifra, ya empiezan esas vacaciones de verano también para los colegios.
Te digo lo del tiempo nublado, porque aunque sé que, hombre, no es tu área, pero nos ha fastidiado un poquito lo del tema de la prueba piloto que hicimos del carril de las Teresitas. No sé si tú tienes algún dato, Javier, sobre este asunto.
No, el dato al final, la reflexión que estamos haciendo es que tenemos que volver a hacer la prueba. En un momento donde al final tengamos ese número de personas que quieren en las Teresitas elevado.
Sí.
Obviamente no somos previsores, no podemos tener, a lo mejor, esto lleva una planificación de varias semanas, no podemos tener una previsión del tiempo acertada 100% a 2 semanas vista, a lo mejor sí a 1 semana vista, y tendremos que volver a hacer la prueba, para que sea una prueba que nos defina si es viable o no, si es una alternativa o no.
Claro.
Pero todo nos quedó ese sabor de boca amargo, porque... Oye, fue una apuesta importante, y fue una reunión con los vecinos, el dispositivo con TISA, policía local, autoridad portuaria. Bueno, es un tema que no era sencillo de hacer, y volveremos otra vez a replicarlo para intentar que sea una prueba que nos dé datos de comportamiento y saber si es una alternativa o no tener un carril exclusivo para las Teresitas.
Javier Rivero, concejal de infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Buen
día.
Hasta luego. 11:47, vámonos al Canaima, venga. Porque se va acercando la hora de comer, y si te lo estás pensando, no lo dudes. Vete al restaurante Canaima, hombre, que está en el polígono Costa Sur. Mira, tienen hoy de menú lentejas de primero o ensalada del chef. Lo que tú quieras. Puedes elegir entre los dos platos. Yo me voy a quedar con las lentejitas. Y de segundo, paella mixta o tallarines con espinacas y bacon. Así que los tallarines, en mi caso, están adjudicados. Y de postre, panacota, servido. Que no te gusta el menú, no pasa nada. Mira, tienes las sugerencias del día, tienes sopa de pollo, tienes ensaladilla, tienes ensalada de chef, la pata asada, que es riquísimo, el salpicón de atún, los huevos estrellados. Después tienes un solomillito, si quieres, de cerdo también te puedes comer, unos calamares, unos chocos. Todo riquísimo, ya lo sabes, siempre en el restaurante Canaima.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiquety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Diez para las 12, hablamos de deportes, como todos los lunes con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Me decías, ¿de qué hablamos? Pues hay pocas cosas importantes, sí, y novedosas de última hora, pero hay un montón de cosas de las que hablar.
Bueno, por el momento que ya tenemos la segunda edición completada el año que viene, con dos rivales nuevos para el Tenerife, ¿no?
Y que se va a sortear el próximo miércoles. Ahí vamos a saber el calendario del Club Deportivo Tenerife para la próxima temporada. 4 equipos han ascendido desde la primera ref. El Depor y el Castellón ya lo habían hecho como campeones este fin de semana. El sábado lo consiguió el Málaga, no sin cierta polémica. Bueno, el partido estuvo detenido, marcaron en el minuto 124 el gol del ascenso.
Supongo que los aficionados de fútbol que nos están escuchando, todos habrán visto el gol de Málaga, pero es que fue ya en el 124, o sea, sí.
Después de estar el partido parado 10 minutos.
La locura colectiva. Yo me alegro mucho por el Málaga, a mí me cae muy simpático, la verdad, y creo que se merece.
Y por los compañeros, por Emilio Guerrero, por Javi Bautista, por esa buena gente.
Le mando un mensajito a los dos porque son dos buenos compañeros, excelentes compañeros de COPE Málaga, y nos alegra mucho por ellos, de luego.
Sí, señor. Y luego, al día siguiente, ayer, el Córdoba, que empezó perdiendo en su estadio con el Barcelona Atlético y acabó dándole la vuelta al partido y ganando 2-1 con participación de Raúl Cámara como segundo de la dirección deportiva, Iván Ania como entrenador del Córdoba. Ayer tuvo un gesto un poco feo, la verdad. Iba a sacar de banda a Marc Casado, se puso como a molestarlo y le terminó empujando después cuando sacó de banda al lado del banquillo, una cosa un poco fea, pero bueno. Entrenador del Córdoba que acaba de ascender a segunda división después de 6 años fuera del fútbol profesional. Y en el campo, Yussi Diarra, ese mediocentro al que pretende el Tenerife, bueno, lo tiene teóricamente hecho. Yo ya no me atrevo a decir hecho, después de lo que ha pasado con Dani Tasende, por 3 temporadas y que debería anunciarse esta misma semana. Fue protagonista porque en el segundo gol robó el balón que desembocó en el tanto de Torino.
Oye, va a quedar una segunda edición el año que viene con muchos históricos
señor,
que han estado en primera edición y, por ende, va a ser, bueno, pues complicado para el Tenerife un año más buscar el ascenso a primera, ¿no?
18 de los 22 equipos de la próxima edición de la segunda división, de la 24-25, han estado en primera. 18 de 22. Contábamos ahora quiénes no, y la verdad es que...
Claro, es que un año así te pueden ascender ahora de primera ref a segunda, sí, un Eldense, una Amorebieta.
Claro.
Pero es que este año te ascienden el Depor. No hay más preguntas, señoría. El Málaga. El Castellón, que es otro histórico también, con permiso del Villarreal, que es su vecino, ¿no? Claro. O sea que va a ser una segunda con mucho... El Cádiz en baja de primera... O sea...
Claro, Mirandés, Eldense, Ferrol y Burgos son los 4 equipos que no han estado en primera. Sí. Todos los demás lo han estado. Ojo a los datos. Los que más tiempo llevan en segunda continuado son Real Zaragoza y Club Deportivo Tenerife. es alucinante. Uh-huh. El equipo que más tiempo lleva sin ascender a primera, pero que lo ha estado en algún momento, de los 18 que hemos mencionado, el Real Oviedo, que ayer se quedó también a las puertas en el último partido del playoff contra el Español. Y ojo, porque su entrenador Luis Carrión ha dicho que bueno, que él va a escuchar al Oviedo, que eso de que lo tenía hecho con las palmas, sí, hay que ver.
Yo leía la prensa de Gran Canaria anoche, última hora, ya todos dando por hecho que en digital, en el Canaria City y la prensa, que venía Carrión con la Unión Deportiva Las Palmas.
Yo creo que lo va a hacer, ¿no? Pero me imagino que va a tener la elegancia de al menos escuchar al Oviedo antes de comprometerse con la Unión Deportiva. Pero veremos. Ha dicho Juanfran Cruz, nuestro compañero de COPE Gran Canaria, que la alternativa es Eder Sarabia. Me gustaría. Me gustaría.
No sería mal fichaje para la Deportiva. No,
para ellos está bien. Sí. Y luego de la segunda división hay más datos significativos de lo que va a ser la próxima temporada. Hay 16 estadios con más de 20.000 espectadores, con más de 15.000 espectadores de capacidad. 16 estadios, una barbaridad. O sea, lo de la próxima temporada.
Te pones a pensar, pues yo qué sé, Riazor, el Molinón, es que son todos estadios.
El Tartiere,
primera,
el Heliodoro, la Romareda.
La Romareda.
El Carranza, ahora Mirandilla. El Estadio del Granada, los Cármenes, hay un montón de estadios. Vuelven los andaluces, que no había en segunda división, cero andaluces la temporada pasada, y hay 5 de golpe. Han bajado Granada, Almería y Cádiz, y ahora suben Córdoba y Málaga. O sea, 5 andaluces de 0 a 5. Ayer lo decían los compañeros también de COPE Córdoba, ¿no?
Esa circunstancia. Falta recreativo ahí ya.
No, falta algún histórico, sí. El Recre yo lo echo de menos, que estuvo a un paso de meterse en el playoff esta temporada, pero claro, no cabían todos, ¿eh? No podía subir todo el mundo este año. Y yo creo que va a ser una segunda división espectacular. Hay quien está asustado, porque como en el Tenerife las cosas no van tan rápido y la segunda del año que viene tiene tanto cartel, y a mí, sin embargo, me gusta. Yo creo que cuando hay un año difícil o que parece difícil es cuando se ve al mejor Tenerife.
Lo que tiene que hacer es ilusionar con algún fichaje importante. Porque el entrenador está claro que no ha ilusionado.
No.
Eso es evidente.
No.
Ha generado un efecto absolutamente contrario.
Sí.
Y chicos, hay que vender abonos. O sea, o nos ponemos
la campaña de abonos es el jueves.
El jueves.
Ese día se va a presentar. La idea del club es, antes de ese día, anunciar al menos dos cosas. La continuidad de Luis Micruz, que está cerrada, y la de uno de los fichajes que más o menos están encaminados para poder hacerlos oficiales. Podría ser el de Yusi Dierra, podría ser, vamos a ver. Yo insisto, con toda la reserva del mundo, después de lo de Tassen.
Oye, dos apuntes. El ascenso de la Unión Sur Jaixa en Lanzarote, que creo que hay que mencionarlo por lo menos, ¿no?
Va a ser compañía del Atlético Paso y del Tenerife B en la segunda ref. Ahora viene uno de los grandes líos del verano siempre en esa categoría. La configuración geográfica de los grupos. Importante que no le toque los andaluces a los equipos canarios, por ejemplo.
Y por otra parte, que Sermadini sigue un año más, era un secreto a voces, pero bueno, sigue un año más en el, ahora, la Laguna Tenerife.
Es una cláusula opcional que tenía el club, que ha activado para que continúe Sermadini, por tanto los dos buques insignia del club, Marcelinho Huerta y Gio Sermadini, continúan. Ahora hay que completar la plantilla, porque ha dado 4 bajas la Laguna Tenerife y necesita fichajes. Yo creo que Kramer, Lluís Costa, estos están hechos, pero si se confirma, que parece que sí, la salida de Kyle Guy, yo creo, Guillermo, tú sabes más de baloncesto que yo, que le hace falta un,
hombre,
un referente, ¿no? Alguien potente.
Desde luego, con la salida de Kyle Guy y de Sasso Salin, ahí en el puesto 2, en el puesto de escolta, hace falta fichar. Y ojo, porque económicamente no parece que va a ser un año tan bollante como otro. Estamos viendo cómo el Gran Canaria está ahí arrebatándole algún fichaje.
Sí, lo que pasa es que creo que nos hemos mal acostumbrado, ¿no? Al final estaremos seguramente en el séptimo presupuesto de la categoría, yo creo que es ineludible. Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia, Unicaja y Gran Canaria, esos 6 yo creo que están seguros por delante, pero a partir de ahí sí que estás más o menos, ¿no? Al frente, con UCAN y alguno más.
Y a los que se quejan de que el intento de la Laguna ponga el dinero público, miren a la isla de frente,
bueno,
que el Cabildo paga es el 100% del dueño del club.
3 millones al año y cubrir cualquier tipo de desfase presupuestario.
De
es decir,
público,
cada vez que hay una deuda, allá va el Cabildo y dice, ¿cuánto hay que poner? Tanto.
Gracias, Juanjo. Y esta noche juega España con Albania, sin a Josep Pérez, que está lesionado.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
Vamos a irnos con nuestro bocadito de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Ya saben que el tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor, y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos. Si te quedas, ya lo sabes, siempre informado con todo. Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en medio de Acope. Otra